y los podcasts de Cooperativa todo el día.
Ya sabíamos hace unos minutos que se ha emitido un mensaje final de parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, dando por finalizado el monitoreo, bajando aquí en nuestro país la alarma, la alerta que hubo en un instante por la posibilidad de tsunami después del terremoto 7.5 que se ha producido en el sur de Puerto Williams, ahí en el mar de Drake, en la región de Magallanes. Queremos hablar de lo ocurrido esta mañana. Estamos en contacto a esta hora con el doctor en geología Felipe Arón, que es investigador de SIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgo de Desastres, y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están?
Profesor, bienvenido. Oiga, el extremo sur, uno mira, es cosa de ver el mapa, como que de repente se va craquelando el territorio para allá, sobre todo en las cercanías de Puerto Williams, algunos fiordos, islitas bien pequeñas por aquí y por allá. Una zona vulnerable, ¿no?, en caso de un maremoto mayor.
Sí, lo digo. Bueno, excelente pregunta, en realidad, porque, bueno, como lo que tu pregunta indica igualmente, es que para un tsunami necesitamos dos componentes. El que lo inicia, que en este caso es el terremoto, que mueve el fondo marino, porque se mueven estas fallas, digamos, se desplazan los bloques, se mueve el agua hacia arriba, y con esto se genera la condición inicial que eventualmente se propaga como un tsunami. Pero esto tiene que ir luego, al chocar contra las costas, las impacta, y ahí va a depender mucho de esta morfología que tiene la costa, de cómo se va a comportar esta propagación, digamos, de la onda de tsunami. Entonces, estos estrechos, los fiordos y esta zona donde se craquea el continente, como tú bien describías, es un lugar complejísimo, digamos, para poder predecir exactamente cómo se va a comportar la propagación de este evento, ¿ya?
Por más que estemos hablando de una marea que crece, no sé, 50 centímetros, un metro y medio, no más.
Bueno, sí, lo que pasa es que tú mencionas la marea, ¿ya? La marea es un fenómeno que ocurre normalmente día a día, en cualquier lugar, y específicamente en esa zona al sur y en los canales, en los fiordos, el canal del Chacao, si te vas un poco más al norte, digamos, en lo que separa Chiloé de Puerto Montt en el continente,
¿ya?
La misma marea, cuando se canaliza en estos canales, valga la redundancia, en estos fiordos, se amplifica como unas corrientes súper grandes en sí, que no son tsunamis, digamos, es la misma marea que, en vez de chocar contra esta costa abierta, se canaliza en estos fiordos y es súper rápida, ¿ya? Entonces, este tsunami, que es una condición adicional a este movimiento de agua, digamos, si que se acopla de alguna forma, por ejemplo, con la marea en una condición en que van en la misma dirección, para ponerlo en términos súper simples, esto es físicamente un poco más complejo, pero puede amplificarse incluso o anularse. Entonces, estas condiciones de marea natural normales que hay en el sistema de fiordos, donde la gente describe, oye, el mar se recoge 30 metros normalmente, sí, todos los días, claro, pero si eso le sumas, que viene una condición extra que es tsunami, puede actuar para los dos lados, puede amplificarlo o puede anularlo. Entonces, todas estas variables medias difíciles de predecir lo hacen un poco más complejo, y está muy bien la alarma, digamos, que tenemos ahora de evacuar por el momento, ¿no? Disculpa, te interrumpí.
Es más bien la alarma en este momento está para mantenerse alejado de las zonas costeras, pero ha bajado el nivel de alarma y de alerta al nivel de precaución, han dicho hace poquito las autoridades desde Magallanes y también aquí en Santiago. Profesor, el hecho de que no haya llegado el tsunami con la fuerza que inicialmente se estimó al primer lugar donde iba a golpear, que era
territorio antártico,
la base Arturo Prat, ese sector, ¿es el indicador para relajarse un poco respecto del resto del territorio?
Hay una serie de factores que uno va aprendiendo a medida de que desde que el fenómeno se inicia, y cómo se va comportando, y el monitoreo que vamos teniendo en tiempo real nos va dando indicaciones de más o menos para dónde va, en este caso, la propagación del tsunami, qué tan potencialmente sea la altura, digamos, de inundación que puede generar, hacia dónde se va a dirigir primariamente o no. Entonces, este no es el indicador, digamos, es uno de todos los que se van a ir considerando en el monitoreo en tiempo real, que por suerte nosotros tenemos agencias del Estado, que están bien amparadas científicamente por los organismos técnicos que la asesoran, uh-huh, que tienen la capacidad, junto con nuestras alianzas con los centros internacionales también, para poder ir teniendo esta actualización en tiempo real, digamos, de la peligrosidad de, y del comportamiento que va teniendo este evento. Pero entiendo. Que nuevamente que tiene una componente extra difícil, que es cuando se mete en los fiordos de la zona de Tierra del Fuego, digamos, que ahí es donde está un poco más la incertidumbre de cómo se va a ir comportando en estas siguientes horas.
Cuando miramos la zona sur, la zona de Magallanes y de la Antártica desde Santiago, decimos, está todo súper cerquita, pero en realidad son más de 1.200 kilómetros los que hay entre Puerto Williams y la isla Rey Jorge, donde está la base Capitán Pratt, una distancia claro. que es superior a lo que hay entre Santiago y Puerto Montt, por ejemplo, sí, sí, y hay sí. que sumar otros 400 y tantos kilómetros más al norte donde está Punta Arenas. Me imagino que esas distancias también ayudan a que una situación, un evento como un tsunami, llegue más bajo, más suave de lo que inicialmente se puede haber esperado, ¿no?
Se debilita el tren de olas.
Mira, es sí y no, ¿ya? O sea, obviamente las ondas de se van atenuando a medida que vamos más lejos, pero sin embargo, el tsunami de 1960 causó afectación tremenda en Japón, y estamos al otro lado de la cuenca del Pacífico, ¿no? Y pasó por encima de Hawái también, etcétera. Entonces, depende si estas ondas entran en una condición de agua profunda, de alza mar, donde pueden mantener en realidad su intensidad, y luego reamplificarse cuando llegan a las aguas que son más someras, cercano a las costas, donde se empiezan a alterar sus formas y con esto amplificarse igualmente el efecto. Entonces, mira, la distancia, por ejemplo, para el caso de la onda sísmica, que es la que genera la aceleración del suelo y el movimiento que sentimos, sí es una condicionante súper importante en qué tan fuerte vamos a sentir el terremoto, si estamos más lejos o más cerca de la fuente. En el caso del tsunami, existen otras variables también de que no sea directamente decir, oye, estoy súper más lejos y por lo mismo no me va a llegar la ola. Ya sí y no. Todo depende de geográficamente el camino que va llevando esta y si la ola viaja por aguas profundas o aguas someras, ¿ya? Si viaja por aguas profundas, no pierde tanta energía, ¿ya?
Profesor Aarón, ¿y por qué pudo haberse producido ese terremoto de esa magnitud, ¿no? 7,5, un poquito antes de las 9 de la mañana? ¿Hay alguna placa ahí que siempre genere eventualmente problemas?
Sí, no, bueno, esa zona es súper, este terremoto es súper interesante desde el punto de vista científico, primero que todo. Y en este momento, además, los pueblos, entre comillas, un poco contentos porque ocurre un evento interesante, pero que en general no va a afectar mucho a las personas si nos portamos bien y nos alejamos de la costa, digamos, no vamos a causar, no vamos a tener, espero, muertes, afectación a la infraestructura, probablemente no tanto tampoco, ¿ya? Y al mismo tiempo es interesante. Entonces, estos son los eventos que a nosotros nos ponen un poco más contentos, digamos, donde podemos realmente disfrutar de la ciencia sin estar preocupados de las consecuencias que tiene. Entonces, esta es una, si tú unes la isla Diego Ramírez, que es el extremo, digamos, de la Tierra del Fuego, con la isla Rey Jorge, la isla Elefante de la Antártica, va una línea que se puede trazar, que es un contacto entre dos placas, una que va hacia el norte, hacia la zona donde están las islas Malvinas, digamos, la parte más argentina del territorio antártico chileno, que se llama la placa de Scotia, y hacia el sur-suroeste, que es el que limita como el lado occidental del territorio antártico chileno, es la placa antártica en sí.
Ya, todo esto entre Cabo de Horno y la península antártica, ahí está eso.
Claro, ya. Esa se llama la fractura de Shackleton, ¿ya? Shackleton, este aviador que se perdió allá y que después el piloto Pardo en Chile fue, lo rescató y que no tuvo ningún crédito realmente. Ya. Entonces, la fractura de Shackleton, que es un límite de placas, ¿no? Entonces, al igual que todos los límites de placas en el planeta, son las zonas donde hay más actividad, todo está todo pasando, digamos, en términos sísmicos, ¿no? Porque se están moviendo entre dos y son bloques que están separados por estas mega fallas que son los contactos de placas. Y ahí donde recurrentemente, a distintas velocidades, dependiendo de cada contexto específico del lugar, ocurren estos terremotos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta placa antártica está en contacto con esta placa que se llama Scotia, hacia el este, en la parte marina, y a medida que se va internando hacia el continente, hacia Sudamérica, o sea, nos vamos moviendo hacia el norte, cambia a un estilo, y en esa parte, disculpa, en la parte con Scotia, se parece un poco a la falla de San Andrés, que se llaman fallas transcurrentes o fallas de Rum, que también es un contacto de placas, pero distinto al que nosotros estamos acostumbrados en Chile, que es de subducción, donde una placa se mete abajo de otra. Entonces, esta Shackleton, cuando se va acercando hacia Sudamérica,
cambia a subducción, de un estilo más San Andrés, digamos, para ponerlo en términos conocidos, a un estilo más chileno. Y justo este terremoto ocurrió justo en esa transición, ¿ya? Que no se conoce muy bien, no tenemos mucha imagen de esa área, no hay muchos estudios tampoco. Entonces, lo que podemos aprender eventualmente de este evento es un montón realmente, ¿ya? Entonces, nos proyecta a poder... Sí.
No, le iba a preguntar simplemente por estas 5 réplicas que se han producido ya después del terremoto 7.5. ¿En la zona tienen que esperar réplicas? ¿Podría haber una tan fuerte como el terremoto original o no?
Mira, sí, lo que tiene la ciencia de los terremotos en realidad es que la incertidumbre nos gobierna constantemente, ¿ya? Sí, y a veces aprendemos y vamos rompiendo paradigmas constantemente con cada evento, pero dentro de lo poco que sabemos, sí, réplicas fuertes van a seguir viniendo, porque es el comportamiento normal de un terremoto luego de que ocurre el evento principal, ¿ya? Entonces, si se deben seguir esperando réplicas, estas réplicas en los primeros momentos van a ser más fuertes, si seguimos la tendencia, entre comillas, normal, van a ser más fuertes, ¿ya? Y van a ir decayendo en el tiempo en ambos, en magnitud y en espaciamiento temporal, digamos, van a ser menos frecuentes y cada vez más chicos, ¿ya? También hay casos en que hemos observado, que espero no sea este, en que este pencazo de 7.5, digamos, podría ser una antesala de uno incluso más grande, a veces eso también ha ocurrido, ¿ya? Pero es mucho menos común. Okay. Entonces, la tendencia normal es que las réplicas empiecen a disminuir en intensidad, en frecuencia, y vayan decayendo hasta que finalmente ya casi no sean perceptibles, ¿ya? Entonces, la población debe estar tranquila en ese aspecto, ¿ya? Estas réplicas fuertes son parte normal de este proceso, pero si que todo se comporta de una manera de lo más tradicional dentro de lo que entendemos en los terremotos, deberíamos esto ir tendiendo a disminuir la crisis sísmica, ¿ya?
7.5.
Y para responder un poquito a la pregunta anterior, es una zona donde no hemos observado en nuestros instrumentos que hayan terremotos, pero es una zona propicia para hacer terremotos igual. No. Y los terremotos se rigen en ciclos mucho más grandes que los humanos. Por tanto, que nosotros no hayamos detectado en nuestros instrumentos no significa que en la zona no puedan ocurrir.
Disculpa. Eso en el choque entre las placas Antártica y Scotia, en la fractura de Shackleton, lo que acabamos de aprender con usted, Felipe Aarón, profesor, doctor en geología, investigador y académico de la Chile. Muchas gracias.
Y también del Centro para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre, que nos enfocamos justamente en ver el impacto de estos tipos de eventos en la sociedad.
Que es el SIGIDEM, precisamente.
Tal cual.
SIGIDEM.
Doctor Aarón, muchas gracias por conversar.